Ya son las 12:30, bueno, ya son las 11:30 en Canarias. Hace un momento se lo contaba mi Marijose, el medicamento del que abusó Prince y que le costó la vida, al parecer, según cuentan quienes les han practicado la autopsia. Bueno, sí. Pues ese mismo medicamento prolifera, o además, de forma irregular, por otra parte, por nuestro país y por muchos otros. ¿De qué producto estamos hablando?
Pues mira, Herrera, el fentanilo. Este es un medicamento opioide, es decir, un derivado sintético de los opiáceos, que son los medicamentos procedentes del opio. Su principal función es calmar los fuertes dolores que no logran mitigar los analgésicos. El problema es que el fentanilo tiene hasta 100 veces mayor potencia que la morfina y puede generar una fuerte adicción. Es, por ejemplo, lo decías, el medicamento que provocó la muerte de Prince por sobredosis. Y es que en Estados Unidos el fentanilo está generando un auténtico problema de salud pública. Más de 47.000 estadounidenses murieron de sobredosis en 2014, por los poco más de 16.000 que lo hicieron en 1990, cuando los Estados Unidos se encontraban en el punto álgido de la llamada epidemia del crack. Los opioides son los responsables, ahora mismo, del 40% de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Matan más americanos que cualquier droga legal. Y es que el fentanilo, evidentemente, es legal. Se vende en las farmacias. En España también se comercializa el fentanilo. Se vende con receta y de forma controlada en las farmacias, en forma de parches transdérmicos, de piruletas o de grajeas. Y a pesar de esto, el consumo, ojo al dato, se ha disparado en un 248% entre 2004 y 2014. Es mucho, el porcentaje es alto. Cecilio Álamos, el catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿es peligroso el fentanilo?
Bueno, es un opioide y los opioides tienen una relación beneficio-riesgo que hay que valorar siempre en todos los pacientes. Desde luego, si el paciente no tiene dolor, no tiene que tomarlo en ningún caso, porque ahí sí que es verdaderamente tóxico. Yo creo que el mejor antagonista de la muerte por fentanilo que se produce por depresión del centro respiratorio es la existencia de dolor, y esto es una constante, ¿no? Una cosa es el uso clínico y otra cosa es el uso recreativo. Yo creo que en España el fentanilo se usa fundamentalmente en clínica, ¿no? Y ese incremento tan importante que hay desde el año 2004 hasta el 2014, que es importante, se debe a que hay unos parches transdérmicos de fentanilo en el mercado que son unos fármacos sumamente importantes para el tratamiento de los pacientes con dolor. Tiene usted que saber que en España hay aproximadamente uno de cada seis pacientes españoles tiene dolor crónico. Entonces, si miramos eso y vemos el consumo, a lo mejor no tenemos el problema que tenemos en Estados Unidos, donde hay una desviación de consumo que está produciendo esa mortalidad que hemos comentado. Yo creo que en España eso está bastante bien controlado, bastante bien vigilado y no está pasando.
O sea, que entiendo por lo que nos cuenta usted, doctor, que se recetan adecuadamente los opioides en España y que están absolutamente controlados. Pero quería preguntarle, ¿por qué los sistemas de salud catalán y el navarro concretamente cuestionan el uso de los opioides?
Bueno, hay un problema muy importante y es que los opioides nadie los cuestiona cuando se usan en el paciente oncológico. Pero cuando se usan en dolor crónico no oncológico, que algunos le llaman benigno, probablemente porque no les duele a ellos, porque son dolores que te despiertan todos los días por la mañana con dolor, que te duermes con dolor, que dura 15, 20 años y que hay una gran población que lo padece. Estamos hablando de esos casi 8 millones de españoles que sufren de dolor todos los días. Entonces, pues el uso de opioides ahí es donde más cuestionado está. Pero también habría que cuestionarse los antiinflamatorios no esteroídicos, que no son fármacos inocuos. Yo creo que todos los fármacos tienen su relación beneficio-riesgo y hay que valorarlo en todo momento. Pero desde luego, tratar el dolor es un derecho de la humanidad y es un derecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Nos decía, doctor, al comienzo que, claro, en cada paciente hay que valorar los efectos secundarios y la necesidad, poner esos dos factores en una balanza y en función de eso decidir. Ahora bien, en el primero de los casos, el de los efectos secundarios, ¿este tipo de medicamento qué grado de adicción genera?
Bueno, los opioides son unos fármacos que producen dependencia. sobre todo cuando su uso es recreativo, por llamarle de alguna manera, ¿no? En uso clínico la dependencia es mucho menor. No digo que no la produzcan, ¿eh? Digo que es bastante menor, sobre todo si están bien controlados por los pacientes. Y además muchas veces esta dependencia se produce en pacientes que tienen dependencia a otras sustancias, que abusan de otras sustancias o que tienen alguna patología psiquiátrica, alguna patología mental. En la zona norte de la Sierra de Cádiz se hizo un estudio recientemente y los casos de dependencias que habían a opioides medicamentosos eran escasos, eran pocos, pero la mitad de ellos eran en pacientes psiquiátricos, en pacientes que tenían antecedentes mentales, antecedentes psiquiátricos.
Uh-huh. Y por último, doctor, ¿la diferencia entre la morfina y el fentanilo cuál es?
La morfina es un derivado del opio, el fentanilo es un derivado sintético, actúan sobre los mismos mecanismos de acción, por llamarlo de alguna manera. Lo único que el fentanilo tiene mucha más potencia, pero también se da dosis mucho más bajas, ¿eh? Lógicamente, ¿no? Por lo tanto, se puede equiparar una dosis de fentanilo con la de la morfina siempre que la dosis de fentanilo sea menor. Y eso es lo que habitualmente recetan nuestros médicos, ¿eh? Yo creo que, además, yo no soy clínico, por tanto, estoy fuera de cualquier tipo de suspicacia al respecto, ¿no? Yo, cuando veo que nuestros compañeros, los clínicos, están usando opioides, yo diría que casi en el 100% de los casos los están utilizando de forma correcta. Y creo que tampoco habría que alarmar a los pacientes, porque si los usan tal y como ellos les indican, no van a tener mayores problemas, ¿eh? No van a tener mayores problemas. Los opioides tienen unos efectos adversos que son muy previsibles. Y quizás el efecto adverso más importante de todos es el estreñimiento, ¿eh? Uh-huh. El estreñimiento, que además no se produce tolerancia. El paciente que se estreñe 15 días se estreñe 15 años. Es decir, hay que prevenirlo. Y se previene simplemente con un laxante osmótico, con una dieta rica en líquido. Luego, la depresión respiratoria sí que es un problema cuando el opioide se usa fuera de los circuitos médicos. Eso sí, pero en los circuitos médicos generalmente pocos problemas crean los opioides desde el punto de vista de depresión respiratoria. Y la dependencia se puede producir, pero la verdad es que es mínima cuando hay dolor. Miren, hay gente que dice, está enganchada al opioide, está colgada del opioide. No, lo que está colgado el paciente muchas veces es del dolor. Y tenemos en España todavía muchos pacientes que sufren de dolor y tenemos herramientas importantes, ¿eh? Tanto uh-huh. los AINEs en aquellos pacientes que los pueden tomar, que pueden aparecer, aparte de las molestias digestivas y las úlceras y hemorragias digestivas características, puede aparecer hipertensión arterial e insuficiencia renal, pues estos efectos adversos no los presentan los opioides, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que hay que valorar beneficios y riesgos. Y no estigmatizar al paciente porque tome opioides, ¿eh? Porque tome opioides dentro del punto de vista médico, si es un paciente, obviamente.
Don Cecilio Álamo, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá. Se explica usted como un libro sí, abierto. Se lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Gracias.
Gracias y buenas tardes. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.